A Dios, estamos acá. Gracias al maestro William, que permite esta conexión y que en este momento está allí generando toda esta pericia y esta habilidad técnica para que podamos estar nosotros acá comunicándonos. Este es nuestro programa, Tu Mano Amiga. Como pues lo estamos haciendo desde la distancia y no estamos en cabina, pues estamos acá un poco pendientes de que todo fluya, de que todo fluya perfecto. Y nuestros queridos amigos oyentes, los saludamos acá desde Bogotá. Mi nombre es Juan Pablo Marín. Y bueno, esperamos que este programa llegue a todos. Nuestro programa del día de hoy se titula Bendecidos por aprender a soltar. Y es una gracia que tenemos que pedirle a Dios y a la vida, es aprender a soltar. Cualquiera, digamos que podría decir, bueno, soltar, ¿a qué se refiere? ¿Soltar podrá tener que ver con el apego? Podemos respondernos, tal vez sí. Hay que aprender a reaprender las cosas. Tal vez también hay que estar todos los días tratando de superar nuestras estructuras. También hay que vencer a veces los amarres que tenemos, nuestras obsesiones o los sesgos que tenemos en nuestra vida para tratar a los demás o para ver a los demás también. Como ustedes saben, este es un programa que habla sobre temas de psicología, pero tratamos también de no desprendernos de la parte espiritual. Y bueno, estamos aquí guiados siempre por la Madre de Dios y muy fieles a la verdad que nos enseña nuestra Iglesia Católica. Pero igual como hombres, también estamos acá con este espacio de psicología que nos podrá, Dios quiera, aportar algo, algo que de pronto pueda generarnos bienestar emocional. Ese es el fin del programa. Y bueno, digamos que siempre tenemos un guión con el amigo Daniel, con la amiga Angélica, con los amigos jóvenes con los que siempre hemos hecho el programa. Hemos tenido un guión para tratar de que nuestras ideas no se pierdan y llevar, ojalá, ideas concretas que nos puedan ayudar, que nos puedan servir. Y en el guión de lo que pues tenía hoy preparado, en este programa de hoy que se llama Bendecidos por aprender a soltar, comenzaré con una muy sencilla reflexión, y es que soltar es una palabra que a veces nos puede parecer muy extraña, ¿cierto? Sobre todo cuando se trata de abandonarnos, de relajarnos. Podemos asociar soltar a despreocuparnos, y a veces, pues el soltar nos puede sonar como a que somos poco precavidos o a que no tenemos previsión para saber hacer las cosas en la vida. No. Y a veces la palabra desapego o soltar las cosas nos puede sonar como a nos hace digamos que activar nuestras alarmas de seguridad. Porque cuando alguien te dice suelta, tú puedes estar pensando en falta de control sobre nuestros planes o sobre nuestro futuro o sobre nuestros asuntos. Y a veces pueda que sea un poco eso. Nos han enseñado en la cultura muchas veces a aferrarnos, a agarrarnos, a querer tener el control de todo. Y tal vez tras eso muchas veces viene nuestra infelicidad. Tal vez querer controlar todas las variables, dominar a los demás, imponer nuestro juicio, imponer nuestro criterio. A veces creemos tener la razón y a veces podemos creer que somos los dueños de la razón de otros. Y al imponernos, por más que tengamos ciertas razones y validez en lo que pensamos, pues tal vez podemos ser un poco imprudentes o intransigentes. Y a veces tal vez Dios o la vida nos puede pedir que aprendamos a soltar un poco, que no seamos rígidos, que no seamos obstinados. A veces hay que soltar. Y cuando soltamos ciertas preocupaciones, tal vez la angustia se nos va. Hay que aprender a soltar muchas veces la angustia, como les decía ahorita, que nos causa eso no poder controlar todas las cosas. Yo les digo, acá en mi experiencia como joven, como persona, como alguien que estudió psicología, que mis grandes dificultades recientemente son por muchas veces querer a alguien mucho, pero quererle imponer mi pensamiento o quererle imponer mi manera de ver la vida. Y a veces uno no es capaz de entender al otro, de generar puentes de comunicación o de diálogo con el otro, o de generar comunicación, como decimos en psicología, de forma asertiva. Y por eso muchas veces, aunque tengamos buena intención, terminamos peleando con los demás y terminamos alejándonos de las personas que no deberíamos alejarnos o haciendo daño sin querer a personas que apreciamos y queremos mucho. Pero bueno, esa es la vida. No somos seres perfectos. Estamos en continua evolución. La vida es, nos estamos construyendo. No somos seres como ángeles, por así decirlo, que ya son seres perfectos y que tienen la plena visión divina y que conocen lo perfecto y que saben todo cómo funciona en lo divino. Somos seres humanos, entonces nuestra razón es demasiado limitada. Nuestra razón nos engaña, nuestro juicio nos engaña. Los pensamientos que a veces tenemos sobre los otros a veces son falsos. Juzgamos a la ligera, nos hacemos una idea errada muchas veces de las cosas. Y si nos fuéramos a la parte más espiritual y más teológica, bueno, no soy un teólogo, pero si nos fuéramos a esa parte, los teólogos saben mucho que los ángeles son los seres que tienen más cercanía con Dios, ¿no? Y ellos gozan de Dios y conocen a Dios y lo ven cara a cara. Nosotros no podemos hacerlo, pero los ángeles lo hacen. Son los seres más puros y más cercanos a Dios. Su primera, digamos que, creación. Dios primero comienza creando el mundo espiritual y los crea a ellos antes que al mundo material del que hacemos parte nosotros. Y sabemos que los ángeles gozan de la beatitud de Dios, del rostro de Dios. Pueden estar cerca de Dios, saben qué quiere Dios, lo ven cara a cara. ¿Verdad? Qué maravilla, qué misterio es este, tan grande. Pero sabemos teológicamente que al principio de los tiempos se dice, de eso dice la teología, que hubo unos ángeles muy llenos de luz que se rebelaron, tal vez por su soberbia. Pero ¿por qué mencionamos en este momento, digamos, que a los ángeles? Porque es entender nuestra posición en relación a ellos. ¿Por qué existen nuestros ángeles en nuestra vida? Yo amo mucho a los ángeles, creo muchísimo en ellos. Y los ángeles están en nuestra vida precisamente porque ellos están más allá de la luz. Y son seres compasivos a los que Dios ha puesto en el universo y en la tierra para acercarnos a Él y para guiarnos en el camino. ¿Qué sería de nosotros sin nuestros hermanos los ángeles, verdad? Pero a su vez, cuando nos acercamos a los ángeles, nos damos cuenta que somos humanos y que somos limitados. En la misma historia sagrada vemos que los ángeles se manifiestan siempre para ayudar a todos estos profetas a, como decimos coloquialmente, ayudarlos en sus embarradas o cuando han metido la pata. Los ángeles aparecen en momentos importantísimos, ¿cierto? Toda la historia de la Biblia está llena de ángeles, toda, toda. Desde el profeta Balaam, aquella burra que habló por voluntad y poder de este ángel. No, ustedes pueden leer esa lectura que es cierta, una burrita que habló por la disposición de un ángel. Bueno, cuando Abraham fue llamado, también aparecieron tres ángeles. Cuando Elías también estaba huyendo de Jezabel, apareció un ángel maravilloso que le dio una revelación, le dio un misterio. Siempre los ángeles han estado allí. Y en la historia de la vida de Jesucristo, vemos que un ángel está desde su anunciación hasta su ascensión. Los ángeles están siempre en toda la historia. Y en la vida de la iglesia, los ángeles siempre estarán. Y vemos grandes santos y místicos como Pío de Pietrelcina, que tenían a su ángel ahí al lado, todo el tiempo. Y grandes santos místicos, Gemma Galgani, y bueno, diferentes personas videntes, muy místicas y muy santas ellas, han visto la existencia de los ángeles. Pero ¿por qué vuelvo a tocar el tema de los ángeles? No solo por el fervor que yo les tengo a ellos, y porque, bueno, este programa y lo que intentamos hacer, considero que está siempre muy cercano a ellos o a ellos está encomendado. No solo por eso, sino porque la realidad de los ángeles nos ayuda a entender también nuestra limitación. ¿Cuántas veces los ángeles, yo podría decir, leyendo la Biblia, que la palabra que los ángeles han hablado en muchos lados, no solo en la Biblia, ¿no? Los ángeles se estarán revelando en todas partes del mundo. Pero al menos en el libro sagrado de la Biblia tenemos palabras muy concretas de ellos. Y algo que me llama la atención, de pronto alguien me podrá corregir, es que los ángeles siempre, la mayoría de veces sus palabras tienen que ver con el no temas. No temas, escuchamos que le dijo Dios allí a Moisés cuando vio la zarza ardiendo y tenía miedo. No temas, le dijo el ángel Gabriel a la Virgen cuando no entendía lo de la concepción de Cristo. Bueno, el no temas está en lo de los ángeles siempre. Aquel ángel glorioso, maravilloso, que como dicen, resplandecía brillante en la tumba de Cristo y que anunció a las mujeres la resurrección de Cristo. Lo primero que les dijo es, no teman. Los ángeles siempre están diciendo, no teman, no teman. ¿Por qué? Ahí va el tema de nuestro programa. Porque entienden que todo nos causa miedo, que como humanos todo nos causa perplejidad. No entendemos el mundo sobrenatural. Podemos entender de teología, podemos entender de revelaciones espirituales, podemos conocer grandes tratados teológicos, sí, podemos estar muy cerca de gente, muy, muy, muy cerca de Dios, pero Dios siempre será un misterio, queridos amigos oyentes. Dios siempre será un misterio. Nunca podremos agotarlo. A Dios no lo puede agotar ni la teología más alta, ni todo el estudio de lo más teológico y profundo podrá agotar a Dios, porque Dios siempre nos superará. Dios es el misterio más grande de todos. Es el misterio infinito. Por esa razón, cuando nuestra lógica y nuestra razón nos impiden ver a Dios, pues es fácil negar su existencia. Yo en mi época también tuve una época de ateísmo, por así decirlo, cuando estaba en la universidad, porque para nuestra razón es imposible entender quién es Dios. Luego, es más fácil negarlo que aceptarlo. Aceptarlo supone un acto de fe. Y eso también habla del programa de hoy, que es soltar. Soltar nuestras dudas. Soltar nuestros temores. Creer en Dios supone un gran acto de fe. Es un salto total. Es un salto maratónico. Y Dios siempre estará sometido a la incertidumbre porque no lo vemos. No sabemos realmente Él qué quiere. Podemos afirmar muchas cosas, pero tal vez la voluntad de Dios perfectamente no la sabemos conocer. Existen muchas religiones, muchos cultos, y cada uno puede decir, Dios es esto, Dios es aquello, Dios dijo esto, esta es una revelación de Dios. Tal vez sí, tal vez Dios está en todas estas partes, pero nunca podremos llegar a conocer totalmente su voluntad. Por eso es el acto de fe. Por eso María nos decía Lucas, se abandonaba y no entendía qué estaba pasando, pero dice, meditaba las palabras en su corazón. Cuando el ángel le anuncia la encarnación, ella queda totalmente perturbada y no entiende cómo es posible esto, porque su razón no le da para entender aquel misterio de la encarnación. Pero igual el ángel le dijo, no temas. Para Dios todo es posible, ¿no? Y ella lo único que dijo en medio de su no entender es, aquí está la esclava del Señor. Es un acto de fe total, el acto de la Virgen, ¿no? Nos enseña a tener fe y abandonarnos, que habla del programa de que es saber soltar, que es saber abandonarnos. Y la Virgen María pues nos da ese gran ejemplo de, ella no dijo, hágase en mí según tu palabra porque entendiera todo, para nada. Ni siquiera era una teóloga, no era una rabina. Ya sabemos que en la época de Cristo, el estudio de la ley era solo para los maestros de la ley, para los hombres. Las mujeres tenían un puesto muy restringido y no podían conocer más que hasta un punto la ley. De hecho, en las sinagogas ustedes saben que las mujeres están en un punto, llegan hasta un punto y los hombres llegan hasta el lugar más sagrado. Las mujeres no pueden. Bueno, pero igual, a pesar de todo y de que María no tuviera estudios de teología, tenía una gran fe. Y a pesar de no entender lo que el ángel le manifestaba, su fe fue más grande y por eso dijo, hágase en mí según tu palabra. Y eso es lo que hoy la vida tal vez nos puede pedir. Tener fe, aprender a soltar. Esos actos de fe son necesarios. Y lo vemos también en el caso del capitán romano, que tenía un gran poder en la época de Cristo y que su criado está enfermo y se le acerca a Cristo y le dice, ayúdame para que mi siervo viva. Y Cristo ve tanta fe en él porque él le hace en su confesión que él sabe que ni siquiera es necesario que Cristo vaya y lo toque, sino solamente con que él dé la orden, con que Cristo dé la orden, él sabe que su criado estará sano. Y Cristo dice que no ha visto una fe tan grande, ¿verdad? En todo Israel y logra el milagro su fe solamente porque tiene porque cree, porque se abandona. Y el milagro se da. Y en el momento en que este milagro se está dando por la fe del capitán romano, que confía en Cristo, que no le pide pruebas, sino que confía ciegamente en que él tiene el poder para sanar a su criado, a esa misma hora, en ese mismo momento, mientras Cristo dice que se haga según tu fe, el criado de este capitán romano se sana milagrosamente. Nuestra fe es muy necesaria, pero a veces parece que no tenemos suficiente fe. Y puedo recordar otro momento más de la escritura donde Cristo duerme en un barco, ustedes lo habrán escuchado miles de veces, y la tormenta llega y aparentemente se va a inundar todo y van a morir naufragados, y él duerme, y a ellos les causa como confusión, y tal vez hasta mal genio, nos vamos a ahogar, y Cristo está allí, parece que no le importa que nos ahoguemos, y lo despiertan, y le dicen, mira, nos vamos a ahogar, parece que no te importa, y Cristo lo primero que dice es, pero ¿por qué tienen una fe tan pequeña? ¿Por qué esa fe tan pequeña? Y se levanta y calma el viento y las olas y todos se sorprenden, pero lo sorprendente allí no es tanto que Cristo haga el milagro, él puede hacerlo. Lo sorprendente más bien es que a pesar de que Cristo está en la barca, ellos creen que su poder es tan inferior que son capaces de ahogarse y no entienden que aunque Cristo esté dormido, todo está bien porque ahí está él. Y eso mismo nos puede pasar a nosotros. Por eso uno de estos mensajes del programa de hoy es aprender a soltar, es tener fe, creer, tener convicción de la acción divina. Tal vez tú puedes estar viviendo algo en este momento de tu vida y me puedes decir, joven, pero ¿cómo me va a hablar usted a mí de fe si mi vida en este momento es una tragedia total? Estoy lleno de impases, dificultades, de tragedias, de enfermedades. Precisamente el mensaje es, haz de cuenta que Cristo sí está ahí, que Cristo te oye. Cristo sencillamente está en la barca de tu vida. Está dormido. No significa que no te oiga. No significa que no atienda tu necesidad. Sencillamente está dormido. Háblale como si Él te estuviera escuchando. Aunque esté dormido, aunque lo veas dormido, háblale. Confía. Ese es el acto de fe. Ese es el salto de fe. Y a eso tal vez nos están invitando hoy, o nos está invitando a la vida a través de este espacio, es aprender a soltar. Sé que no va a ser fácil, sé que probablemente en el transcurso de la semana, luego de oír este programa, ustedes y yo tendremos pruebas en las que nos va a costar soltar. Pero hay que creer que Dios está allí del otro lado, queridos amigos oyentes. Vamos a una pausa, si podemos, una pausa musical, y ya regresamos para seguir meditando este bendecidos por aprender a soltar, a confiar. Amigos oyentes, pues el nombre del programa de hoy es Bendecidos por aprender a soltar, y yo agregaría algo más, no solo aprender a soltar, sino aprender a confiar. Cuando tú no sueltas algo y lo agarras, ¿es por qué? Porque temes que al soltarlo, al alejarlo de tu control, las cosas se desorganicen, se dañen, se rompan. Pero también si tú sueltas, puedes descubrir cosas grandiosas. Si tú aprendes a confiar y a soltar ese afán que tienes de controlar todas las cosas, tal vez las cosas serían muchísimo mejores en tu vida. Si aprendiéramos a confiar en la buena voluntad de los demás. Es muy difícil creer y confiar hoy en día, y lo sé por experiencia, porque estamos en un mundo en el que ocurren tantas cosas malas. Estamos tan acostumbrados a que la gente obre de mala forma que nos cuesta creer en los otros. Pero ¿por qué no creer en los otros? Miremos a los demás con bondad. No los miremos con malicia. Tratemos de mirar a los otros desde la bondad, desde el corazón. Pidámosle a Dios que nos dé la luz de saber mirar con amor y con bondad a los otros. Así nos parezca desde nuestro juicio que el otro, aunque crea o piense diferente, es feo, es errado, está perdido, no merece tantas cosas buenas. Sí, tal vez el otro merece. Tratemos de soltar precisamente nuestros juicios. Nuestros juicios tal vez nos hacen un gran daño y tal vez los otros, por los juicios que tienen sobre nosotros, tal vez nos tratan también mal porque no nos conocen. No saben cómo somos y tal vez nos juzgan a la ligera. ¿Cuánto nos gustaría que no nos juzgaran a la ligera y que nos comprendieran? Y asimismo deberíamos hacer con los demás. Esa regla de oro de Cristo, que es tan bella, esa regla de oro de Jesús, es tan bella que hasta la han recitado sabios de otras religiones, hasta el Buda la mencionó. Es una ley que es universal, es una ley divina, definitivamente, porque si no solo Jesús, nuestro Señor, sino muchos hombres del mundo y de otras religiones la han mencionado, es porque tiene que ser una ley absoluta y es, trata al otro como tú desearías ser tratado. Ponte siempre en el lugar del otro. Trata a los demás con la bondad, con la comprensión, como tú quisieras ser tratado. Entonces, si atrás hablamos de soltar como un acto de fe y como creer en Dios y confiar en la providencia, ahora esta segunda parte les diría, soltemos nuestros juicios, los juicios que tenemos hacia los otros. Somos desconfiados. Sé que estamos viviendo un momento en el país en el que hay desconfianza, hay gente que desconfía porque pasó esto, pasó aquello, la política, el gobierno. No, confiemos, creamos, confiemos en la voluntad, en la divina providencia, en el poder sobrenatural divino. Creamos, oremos por nuestros dirigentes, oremos por nuestro presidente elegido, oremos por todos. No veamos la maldad y la oscuridad tal vez en donde no la está, porque a veces caemos en que vemos el mal en donde tal vez ni siquiera hay el mal. Nos obstinamos, vemos o creemos que el que piensa diferente es malo, es un enemigo. No, démosle oportunidad a los demás, creamos en los demás. Y vuelvo a citar esa frase de San Pablo. El Señor permite a nuestros dirigentes, a los que están con una misión, por el bien del pueblo. Oremos por nuestros dirigentes, oremos por los que van a dirigir nuestro país, por aquellos que van a tener en sus manos las riendas de nuestro país. Oremos por ellos. Es lo mejor que podemos hacer. Claro, hay que estar parados desde el bien, desde la justicia, velando por el bien común, pero oremos por los demás. No seamos causa de miedo, de zozobra, de espanto, de pánico. No, confiemos en la providencia. Recordemos lo que les decía ahoritica de algo que yo analizaba. No soy biblista ni soy teólogo, pero algo que analizaba es que siempre que yo veía o veo en la Biblia manifestaciones de los ángeles siempre dicen, no temas, no temas. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta que somos tan miedosos. Se dan cuenta de nuestra limitación. Qué impresionante. Así somos. Y continuando, digamos, con el guión, pues que tenemos aquí escrito, soltar es a veces, tenemos que soltar ese afán de estar haciendo, de estar produciendo, de estar ganando, de estar facturando. Estamos viviendo también un afán del que deberíamos liberarnos. Ya dijimos, hay varios afanes. El primero es debemos soltar esa falta de fe, creer y confiar en Dios y en la providencia. El segundo, soltar que nuestros juicios y críticas y cosas negativas hacia los demás. Vemos siempre de forma negativa todo. Hay que soltar el juicio hacia los demás. Pero también yo los invito a que soltemos el afán. El afán no es un buen consejero. Y eso lo tenía escrito aquí en este guión que estaba preparando. Y es que nos enseñó este mundo de afán en el que vivimos a todo hacerlo rápido, rápido, con celeridad, a producir, a ganar, a monetizar, a hacer dinero rápido, a movernos de un lugar a otro rápido. Todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser con celeridad, todo tiene que ser con impulso, todo tiene que ser con ahínco. Y a veces nos estamos perdiendo la vida porque vivimos en un afán. Y de ese afán, ¿qué nos queda? Los abuelos decían, del afán no queda sino el cansancio. Del afán no queda sino la angustia, sino la fatiga. ¿Cuántas veces eso que estamos buscando lo tenemos en la mano, pero por el afán en el que estamos ni lo encontramos? ¿Cuántas veces tenemos la respuesta de Dios ahí al lado, pero en el afán no sabemos Dios qué nos quiere decir? Por eso Hay una práctica muy bella que las personas muy, muy espirituales la tienen. Yo también en un momento la tuve y debería retomarla tal vez. Es ir a un templo a hacer oración en silencio. Y cuando tú vas a un templo, o si quieres ir a la madre tierra, a la naturaleza, escuchar el río, el agua, nuestros hermanos hermosos, los animales, y escucharlos y atenderlos, te das cuenta del equilibrio en el que la madre tierra y nuestros hermanos animales viven. Es tan precioso, es tan perfecto, viven en un equilibrio tan lindo. Cuando llega el hombre es que altera todo, ¿no? Con ruidos, carros, pitos, sirenas, bocinas, retroexcavadoras, taladros. Pero la tierra vive en un equilibrio perfecto. ¿Cuánto deberíamos aprender del hermano viento, de la hermana tierra, del hermano sol, de la hermana brisa, del hermano pájaro, del hermano tigre, león, bueno, de todos nuestros hermanos animales? Pero hay lugares en la tierra que son templos. ¿Cuánto bien nos hace entrar a un templo en silencio? No solamente estar escuchando, sino escuchando ruido o voces, sino cuánto nos hace falta el silencio para aprender a escuchar mejor las palabras. Podemos estar en un afán tan terrible, tan espantoso, que nuestros pensamientos no nos dejan tal vez descansar y vivimos en riña y en guerra con nosotros y contra los demás. Hay que soltar, digamos, ese afán. Y como decía en estas líneas que había escrito, queremos estar produciendo, nos han enseñado a producir siempre en función de dinero, más, más, más. Nos han enseñado a vivir en función de ganar, es decir, no podemos perder. No, yo tengo que ser el número uno, el más exitoso, no puedo el segundo lugar. Y no, a veces hay que aprender a dejar que los otros sean mejores, sin afán, sin codicia, sin rabia, sin envidia. Yo tengo que ser más, tengo que ser mejor, no me pueden quitar el primer lugar, tengo que ser el número uno. No. Ahí de verdad nos estamos desalejando de la luz, nos alejamos de Dios, porque caemos en envidia, en rencillas, en rencores, terrible. Y también vivimos en el afán de querer, como decía ahorita, facturando, monetizando. Hoy en día todo se compra, todo se vende. Hay relaciones, inclusive de pareja, de noviazgo, de amigos, relaciones plásticas, como el plástico, que contamina tanto a la madre tierra y que solo se usa una vez y luego lo botan y contamina miles de años. Así podemos ser. Cuidemos también nuestras relaciones. Analicemos antes de ir a un momento de música o de silencio. ¿Cómo son tus relaciones con los demás? ¿Son relaciones tóxicas? ¿Estás en la vida de los demás y contaminas? ¿O estás en la vida de los demás y la gente dice, uy, qué pereza este señor, esta fulana, ¿por qué no se va? Descansemos de esta persona. O cuando tú estás en donde tú estás, contribuyes a que los demás estén felices, estén en equilibrio, estén en armonía. Vamos a una pausa gracias al maestro William que está allí en el control y nos ayuda. Gracias. Muchas gracias al maestro William allá Becerra que nos ayuda desde el Control Master para que el programa sea posible. Y bueno, queridos amigos oyentes, ya nos quedan, mire, el tiempo se pasó rapidísimo, nos quedan a lo mucho creo que unos 5 minuticos, unos minuticos ya de programa, o bueno, 10 minuticos, unos minuticos de programa. Y bueno, la idea es llevar todo esto y que no perdamos nada de lo que hemos dicho el día de hoy, como hilando ideas. Como decíamos atrás, nos han enseñado a monitorear cada parte de nuestra vida. a ponerle un sello de control de calidad. Queremos pasar pruebas, ver si somos aptos para lo que todo, pues nos han dicho que somos aptos o para lo que nos proponemos. Entonces nos han enseñado, eso lo decíamos en el programa, en un programa hace mucho tiempo con el amigo Daniel, el amigo psicólogo, nos han enseñado a medir, a controlar, a juzgar, a categorizar, a darle nombre a las cosas, a todo le ponemos rótulo, a todo le ponemos marca, etiqueta, incluso, miren, en psicología hay una cosa, perdón, una cosa a la que llamamos rotulación. ¿Qué es eso? O rótulos. Es ponerle una etiqueta a algo. Entonces, ¿a cuánta gente dañamos por ponerle un rótulo? Entonces, el bobo, el limitado, el torpe, el tacaño, el egoísta, el bruto, el que no sirve para nada. ¿A cuántos nos pudieron haber dañado en la infancia con los rótulos que nos pusieron? De pronto yo no era tan rápido para leer y para escribir, y un maestro o un profesor o mis padres o un tío o un familiar me dijo, es que él es brutico. Y ese rótulo de él es brutico, él no puede, él es incapaz, tal vez se me quedó hasta el día de hoy. Y contra lo que lucho es contra esa idea de que soy bruto, que soy torpe, que soy limitado. ¿Cuántas veces ese rótulo se clava en la vida de las personas y las personas pasan una vida infeliz, infeliz, infeliz toda su vida porque otro les dijo, tú eres incapaz, eres bruto, eres tonto, eres torpe? Por eso yo creo que meditando ya en esta parte final del programa, diría que analicemos mucho cómo estamos usando nuestra palabra. Ojalá podamos reparar. Ojalá Dios nos permita reparar el daño que hemos hecho a otros con nuestros rótulos. Yo los invito hoy y ojalá siempre, y ojalá yo también me invite a eso. No me quede grande a mí, sino que yo también lo aplique. Hacer un examen de conciencia y analizar con mis palabras a quién le habré dañado la vida. Como decimos en término popular o coloquial, a quién me le habré tirado la vida con mis palabras. ¿Será que con mis juicios le dañé la vida a alguien de pronto? A veces hemos dañado a otros sin querer. A veces repetimos el chisme que alguien dijo de otro y le dañamos más la vida. O a veces por nuestra impulsividad o nuestro carácter duro, sin querer herimos a otro. Pero meditemos, preguntémosle a Dios, muéstrame en qué he dañado a otro y de qué forma debo aprender a repararlo. Que no nos vayamos de este mundo sin haber reparado el mal que hayamos hecho. Tampoco nos demos duro y nos destruyamos y nos autocastiguemos, ¿cierto? Pero tratemos de reparar. Yo les cuento aquí algo muy personal. Volví a hablar con una gran amiga a la que estimo mucho. Tal vez ella no escucha el programa, pero bueno, nos unía una linda amistad. Y en algún momento, en alguna pelea, en alguna dificultad, yo no puse freno a mi lengua, a mis labios. ¿No? Como dice por allí ese salmo, pon un freno en mis labios, ¿no? No, no dejes que diga lo que no debo decir. Y le dije unas palabras muy duras, tal vez por la rabia y sin procesar lo que estaba diciendo. Pues mi amistad con esta persona se terminó. Y hoy, después de 4 años, volví a hablar con ella. Porque durante estos 4 años pasados, todos los días, o no, muchas veces le decía a Dios, ayúdame a reparar lo que probablemente hice en ella. Tal vez le generé un daño irreparable con esas palabras fuertes. Ayúdame, no importa si no volvemos a ser amigos, pero ayúdame, Dios mío, a poderle pedir perdón. Porque fue un momento de rabia y más allá de todo, yo la estimo bastante. Y la vida me dio hace poco ese regalo. Y yo decía, qué bueno que podamos reparar al otro, que podamos explicarle al otro nuestro error y nuestra limitación. Soltemos también nuestro ego, nuestro no quererle pedir perdón a los demás. Soltemos también nuestra vanidad. Sí, no, yo no soy capaz de pedirle perdón a nadie, yo me quedo así hasta que me muera. No, soltemos la vanidad, ese sería el otro punto de hoy. Soltemos nuestro ego. Ese no, yo a nadie le pido perdón. No, 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 no. Eso yo ya la embarré y así quedó. O todos me tienen que aguantar así porque ese es mi temperamento, como decimos los jóvenes, de malas. No. Soltemos nuestro ego. Soltemos nuestra vanidad y también pidamos perdón. Podemos decir, pero ¿para qué pido perdón si me han hecho daño? Bueno, sanemos interiormente. y ayudemos a los otros a sanar. Quizás si Dios nos ayude a sanar, si ayudamos a sanar a otros. Creamos en el poder de la sanación. Y no solo Dios sana, te han puesto a ti a sanar, ayudando a los otros, ayudándolos con sus heridas, reparando tal vez el daño que has hecho, ayudando a construir. Tal vez tememos, si pido perdón, ¿qué tal me hieran más? Bueno, cumple con pedir perdón, cumple con estar en paz contigo, cumple con estar en paz con los demás. Dios se encargará de lo demás, ¿verdad? Como les decía al comienzo del programa, somos muy limitados, no nos las sabemos todas. No sabemos Dios qué quiere, nos confundimos, tenemos miedo. Ok, pero la recta intención ante todo. Yo pienso que la recta intención es lo que nos puede llevar más cerca de Dios, ¿verdad? Siempre tener recta intención en todo lo que hacemos. Igual, nunca estaremos exentos de cometer errores. Y este soltar también, yo diría, en estos ya últimos minutos, es que también tenemos que reconciliarnos con el error, con la capacidad, digo capacidad, que tenemos de cometer errores. No solo tenemos capacidades de hacer cosas lindas, también tenemos capacidad de hacer errores. Y sí, es una capacidad, porque habla nuestra fragilidad. Somos humanos, somos humanos. Si hasta Cristo en la Escritura sintió coraje de ver cómo los que vendían cosas en la plaza y hacían del templo una plaza, y Cristo tomó unos cordones y tumbó las mesas y les hizo allá su relajo, y les dijo: ustedes no conviertan la casa de mi padre en un mercado. O sea, hasta Cristo sintió indignación. O sea, si el maestro lo sintió, también nosotros somos humanos, también podemos sentir rabia, sentirnos inconformes. Aceptemos nuestro error. Hace 8 días, hace 15 tuvimos el programa y yo les decía: aceptemos nuestras limitaciones. No es que las estemos justificando y entonces yo paso como un tractor por encima de todo el mundo y atropello aquí a todo el mundo. No, tampoco. Pero aceptemos nuestra limitación. Aceptemos que no controlamos todo, que somos limitados, muy limitados. Y aceptemos también la limitación del otro. Pidámosle, yo creo, a Dios, lo que de pronto allí decía, creo que San Francisco de Asís, ¿no? Que decía como que ayúdame a perdonar antes que ser perdonado. A justificar al otro. Ayúdanos, Señor, danos la gracia de justificar al otro y no caerle encima sobre el error y te dije, si ves, eres lo peor, la embarraste. Citaré ese ejemplo bíblico, que más claro que la mujer sorprendida en adulterio. Se sabía que a la que tenían, atrapaban en adulterio, merecía la muerte. La ley de Moisés decía que tenían que apedrearla hasta la muerte. Y se la trajeron a Cristo, buscando ponerlo a prueba. Y sabían que si Cristo la absolvía, él iba a quedar como contrario a la ley. Y entonces, bueno, ahí Cristo perdía o lo condenaban o bueno, en fin. ¿Y qué pasó con el Señor? El Señor vio el corazón de estos, vio el corazón de la mujer. ¿Y qué dijo? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Ven? ¿Qué lección? Ellos no pudieron decir nada, se tuvieron que ir, dice, desde el más viejo hasta el más joven, es decir, desde el más pecador hasta el más, sí, el que más ha vivido, que más pecados tiene, hasta el más joven, que probablemente es el que menos ha pecado. Así tenemos que ser. No aferrarnos a ese juicio de pecadora, adúltera, mereces la muerte. No, no. Démonos esa oportunidad de perdonar, de perdonarnos. Y queridos amigos oyentes, esperamos que lo que hoy en este programa se ha dicho, haya servido de luz. Ese es el fin, ese es el propósito de este programa. Pedimos su oración para mí, para nuestro amigo Daniel Ruiz, que no ha podido estar en estos últimos programas, para nuestra amiga Angélica, bueno, para todos los que como psicólogos o psicólogos en formación nos han querido acompañar. Mando desde acá un gran saludo a mi amiga Carlota, que nos está escuchando desde la bella ciudad de Armenia. Y que este mensaje llegue a todos. Mil bendiciones y nuestra oración a todos los que están en las cárceles, privados de la libertad, a todos aquellos que se encuentran sufriendo, nuestra oración solidaria y sincera por todos y cada uno de ellos. Gracias al maestro William Becerra, que nos ha permitido esta comunicación y la realización de este programa allá desde la cabina central. Lo mismo a nuestro amigo Camilo, desde toda esta parte de redes sociales y la tecnología y la internet. Gracias a todos ustedes que nos han escuchado el día de hoy y por supuesto al Padre Germán Acosta, nuestro muy querido director, por quien siempre pedimos una oración y agradecemos por este espacio. Y bueno, quedamos en compañía de la Madre de Dios. Oren mucho por nosotros y bueno, seguimos acá en el camino de Dios. Que el Señor los bendiga y que tengan un excelente día.